Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Porque hay formas y formas de empezar el año y algunas tienen muy buen pie. Y hay gente que sale de las fiestas despachurrada y con los pelos de punta y extenuada. Y la forma de coger otra vez un cierto glamour, una prestancia, es ponerse en el camino de nuestra Carmen Lomana. Buenos días, muy feliz año.
Buenos días, feliz año, felices reyes. Te veo muy guapa, llevas unos pendientes.
Perdona, acabo de ser objeto de un regalo de la colección Lux Center Carmen Lomana, Lux Center Lomana.
Pero oye,
dos enormes joyas color azul celeste.
Sí, es un azul mar, azul. No es celeste, celeste, pero te va de maravilla.
Bájate ese micrófono un poco. Ahí estamos, a la altura. Exacto. Pues la verdad es que ella viene impresionante porque ha decidido comenzar el programa de este año con botas mosqueteras de ante beige de Chanel y una casaca amarilla.
Amarilla, un vestidito muy de la época Yeye.
Es verdad, muy de Concha Velasco en esos años.
Y de la, guapísima.
Y amarillo, porque yo al amarillo me encanta, me da energía, y quitarle todos estos miedos que tiene la gente al amarillo.
Es verdad que hay gente que dice...
A mí me da suerte.
Bueno, sí. Los actores comenzaron aborreciéndolo porque Molière murió vestido de amarillo en el escenario. Pero se ha ido extendiendo esta obsesión.
Si hubiese muerto igual, aunque hubiera ido de verde.
Mira, yo llevo el móvil vestido de amarillo, o sea que yo tampoco participo de esa circunstancia.
Pues nada, vamos a empezar a ver con mucho ánimo, a ver qué nos preguntan los clientes.
Pero cuéntame un poquito de tus navidades, de lo que más te ha gustado.
Las navidades, pues mira, yo lo que más me ha gustado es dormir, descansar.
¡Qué maravilla!
Falta te hacía,
porque estaba reventaica.
Sí, es verdad.
Se te nota con energía.
Entre otras cosas mercadillo.
El mercadillo empecé ahí, ya me dejó bastante agotada, pero es que luego fue una cantidad de trabajo todo seguido, porque todo el mundo quiere grabar todo antes de Nochebuena, entonces era continuo, y la verdad es que me ha venido muy bien estar un poco desconectada. Me he dedicado a salir muchísimo a almorzar y a cenar con amigos. Di una fiestuki pequeña de poca gente en casa también. Uy. Que estuvo fenomenal, una merienda-cena, y me encanta para que no se queden hasta muy tarde, ¿sabes?
No, y es más práctico. Es que eso de acabar a las 4 de la mañana,
claro.
Mucha pereza.
Y la verdad es que luego lo de dormir, claro, no tenía la presión esa de que suena el despertador, que nos pasa a todos. Y está muy bien, muy a gusto.
Ayer anoche me acordé mucho de Carmen Lomana porque estuve viendo la película sobre los Gucci.
Ah, sí.
La de Lady Gaga.
A mí me encantó.
Sí, Lady Gaga interpreta el papel de la esposa de Mauricio Gucci.
Espléndida, porque se parece. O sea, aparte que hace un papelón, porque trabaja muy bien, pero es que todos los personajes se parecen.
Se parecen muchísimo. Luego estuve mirando a Mauricio Gucci en internet y se parece extraordinariamente al asesinado Mauricio Gucci, y sobre todo lo que te das cuenta es lo que mueve el dinero,
Lo que mueve el dinero, y luego te das cuenta la evolución de esta marca tan espectacular como es Gucci, que llevo yo y una pulsera de ellos.
¡Ay, qué bonita, es verdad!
Y cómo fue, por ejemplo, el momento que Mauricio Gucci entra y dice, esto hay que modernizarlo, pero siguiendo con el mismo espíritu. Y no te diste cuenta el desfile ese enorme que era Tom Ford, el primer desfile de Tom Ford para Gucci.
Bueno, tú te diste cuenta que yo no me he dado cuenta de nada, pero
qué
luego
guapo,
sí
y
que
Jeremy Irons.
Que
y
Tom
todo.
Ford es el que modernizó la marca Gucci.
Totalmente.
Como Lagerfeld modernizó la marca Chanel, ¿verdad?
Así es.
¿Y lo más bonito de tu Navidad, Paloma Paulete?
Ay, me has pillado. Pues mira, te voy a decir Es que es una muy... Cuando fui a casa, no sé si recordáis que dije que me iba a casa de mis suegros en Murcia,
¿sí?,
a tomar caldo de pelota. Pues fueron unos días de estar mucho en casa, pero muy acogedores, no lo sé. Era la primera Navidad que pasaba con ellos. Joder, y ha sido... No lo digo por pelotear, pero es verdad que ha sido una pasada.
Que te ha gustado porque ha sido tranquilo. No, fijaos, sí, cómo hemos subrayado
no
la tranquilidad.
Mucha pena. Sí. Yo ahora, hoy cuando salía, que veía a Papá Noel y tal, digo, yo no desmonto esto, me encanta cómo
ya,
está.
Ya, es verdad.
Pero escucha,
por lo
que
menos
no está
hasta
explicando...
el día 15 o 20, no.
Mira, el 17 de enero es San Antón. Según mi abuela, sí, y la tradición, hasta San Antón, Pascuas son.
Pues ya está.
Pero ojo, que en el Vaticano no se quita hasta el 2 de febrero, que es la presentación de nuestro,
claro,
Señor en
la
el
Candelaria.
Templo.
La Candelaria.
Sí, sí, habrá que preguntar a Carlos Herrera que,
oye, pues
que
yo estoy,
de esto
yo encantada domina. Hasta la Candelaria, porque cuando enciendo todas las luces de los árboles, las chimeneas, estoy feliz.
Sí, sí,
cálido.
Es muy, muy cálido. Ah. Bueno, vamos con nuestros oyentes que ya han acumulado un montón de preguntas para nuestra Carmen Lomana.
Hola, Carmen. Feliz año. Mira, hace unos días me enteré de la muerte de Betty White, la chica de oro, la más entrañable de todas, y que estaba a punto de cumplir 100 años. Yo siempre veía esta serie y me parecía muy divertida. ¿Tú también veías esta serie? Por cierto, ¿qué otras series de aquella época veías? ¿Te gustaría que repusieran alguna otra? Bueno, pues nada, Carmen. Gracias y feliz año para todos.
Bueno, la
Betty
serie
White.
De las chicas de oro. Las chicas de oro, que eran... maravillosa, sobre todo porque la energía, lo divertidas que eran, muy americanas. Uh-huh. Y ella ha seguido siendo así hasta el final de su vida, ¿eh?
A puntito,
estupenda,
creo, de cumplir los 100.
De 100 años, sí.
Estaba guapísima.
Y se tomaban el pelo, esta era como la más guapa, ¿sabes? La más pizpireta de todas. Y luego, pues entre ellas, a veces llevaban bien, mal. Bueno, una serie muy, muy entretenida y muy real, de mujeres ya de la tercera edad.
O sea, que tú la veías.
Sí, de vez en cuando, tampoco era fanática, pero a mí me encantó, que creo que fue la primera serie que vi, Dinastía. Yo con Dinastía.
Ah, Dinastía.
Y Falcon Crest, sí, ¿cómo era Falcon Crest? También todos malísimos.
Hoy hay que lamentar la pérdida de Sidney Poitier.
Ah, qué pena.
Sí. Hay que decir que, bueno, 94 años, también ha vivido una larga vida.
¿No os parece que, adivina quién viene esta noche?
Hoy,
¿fue de hace poco? Pues no, pues fue de hace muchísimo.
Es la película de la chavala que presenta un novio negro a sus padres. Una película que fue rompedora, porque también reflejaba una sociedad norteamericana y mundial donde esto de los matrimonios mixtos era inimaginable.
No, es que en los años 60 todavía había un racismo imperante y además que estaba totalmente avalado por la sociedad y por los que gobernaban, que incluso no les dejaban sentarse en los autobuses.
Bueno, y de hecho tengo
cosas
entendido...
increíbles. Y ahí lo ves muy claro. Una familia que parece una familia muy tradicional, estupenda, americana, que de repente la hija se enamora de un negro. Bueno, ¿sabes? El problema por parte de la familia del negro, que no la quería ella, porque hay que decir que en América hay muchísimo racismo también por parte de los negros. De los afroamericanos, ya no sé cómo decir, y dices negro y se enfadan, pero es que es negro como yo, blanca, ¿no? Y entonces ves ese tremendo problema que había de racismo por ambas partes a la hora de contraer matrimonio. Y yo eso lo conocí, lo viví con una chica de Valencia, que se casó con un negro guapísimo, por cierto, y bueno, tuvieron muchísimos problemas.
¿En serio?
Fíjate.
Aquí en España.
Fíjate, muchísimas. O sea, que realmente a veces pensamos que lo tenemos lejos y está cerquísimo.
Es que, vamos, que lo he visto yo con 16 años.
¿Y cómo
años
era de guapo Sidney Poitier?
Era guapísimo.
Por favor, de verdad.
En Orfeo Negro, también era él el actor.
Yo pues no lo sé, yo creo que no.
Creo que fue una de las primeras películas que hizo Orfeo Negro, creo, a lo mejor estoy equivocada.
Lo miramos un segundo nuestro amigo internet. Lo miramos.
Él hizo esta, adivina quién viene esta noche, también En el calor de la noche.
Sí. Los lirios del campo, me parece que es por la que ganó un Oscar.
Mira,
creo
a ver,
que
Orfeo
se llama
Negro.
Y Rebelión en las aulas.
Que era una película maravillosa.
Mira, esa no la he visto.
Y la verdad que va a ser recordado no solamente por su extraordinaria interpretación, sino también por haber roto esas barreras o haber contribuido, ¿no?
Era muy militante él, pero militante en bueno, en plan suave, en plan de con su propio ejemplo, ¿no?
Que la... Pues no, no es de, no, no es de Sidney Poitier, no, 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 creo que definitivamente de... no. No. Ya nos lo comentan
desde...
Yo no
sé por qué siempre lo he asociado a Orfeo Negro.
No, no, es una película, pone aquí, del director de cine francés Marcel Camus, de coproducción brasileña y...
sí, pues serían brasileños.
Un reparto completamente diferente, sí. Vamos con la siguiente pregunta.
Carmen, vi el otro día una foto tuya con unos leggings de cuadros blancos y negros, jersey negro, botas negras... Y creo que estabas ideal. Nunca había dicho que volveríamos a llevarlos. ¿Crees que va a ser un indispensable en el armario de este año?
Los leggings.
Pero vamos, los leggings nunca han dejado de llevarse.
Bueno,
¿eh?
Pero
te los ponías mucho, como para gimnasia, para cosas
eso, pero
así.
En la calle no se llevaba.
Pues ahora otra vez se lleva muchísimo el pantalón apretadito, sin ser tanto como un legging, el tipo fuso. ¿Sabéis lo que es el pantalón
fuso? El de
como
esquí
los
antiguo,
que se llevaban
el de
esquiar
esquí que
antiguamente,
mi madre, sí.
Con fuso. La tira por debajo. Ah. Escrito fuseau. Fuso. Entonces el otro día me puse unos de cuadros blancos y negros que me encanta, que me lo había comprado en Zara.
Sí.
Y dijo, me voy a poner. Además es que son calentitos, porque al ser un poco apretados. Y entonces lo llevaba con una chaqueta de Dior.
Sí.
La bar de Dior, negra. Que sienta fenomenal, uh-huh. Y unas botas moteras de Jimmy Choo.
Ay, qué
y bueno,
guay.
Yo nunca imaginé que iba a causar tanta sensación el tema, porque salió en todas las revistas de moda, en el Omana, tal,
vuelven
y
los.
Y sabes
leggings.
Lo que le gusta mucho a mis seguidoras y en general a la gente, que tú pongas modelos, outfit que llevas tú, que ellas lo puedan reinterpretar.
Es verdad.
Porque ¿quién no tiene una blazer negra? Pues casi todo el mundo. No uh-huh. será de Dior, pero puede ser muy bonita. Uh-huh. Te puedes comprar el pantalón que llevaba yo en Zara y luego, pues eso, unas botas moteras que hoy en día hay por todos los sitios.
Sí.
Entonces eso les gusta, Brice, nos inspiras. Pues mira, yo tengo, pues me lo voy a poner y
es
tal.
Verdad, es verdad.
Y eso es lo que
oye,
me
pero
gusta.
Las botas moteras es esas que dijiste que no te ibas a poner nunca.
Pero, sí, no, pero en suave.
¡Ay, la hemeroteca!
No, pero ay, las, ay, tengo, ay,
te
las tengo hace 3 años y son, no son estos tochos de ahora, sino ajá. más suavecitos. Mira, están en internet, en mi Instagram.
Mira, vamos a enseñárselo a Cristina
así
para que lo vea.
Que, no, si yo las botas moteras me pueden gustar, pero con un 41 era popotitos, o sea,
sí,
unas
a mí me pasa igual. Compartimos
semejante.
Número. Bueno, vamos con otro. Bueno. Otra cuestión de Reyes Magos.
Buenos días, Carmen, y felices Reyes Magos. Espero que todo vaya bien. Quería hacer una consulta muy sencilla. Mira, en mi casa celebramos los Reyes Magos y la verdad es que nos gusta que traigan regalos divertidos. Y lo que quería saber es ¿cuál es el regalo más divertido que te han hecho en Navidad?
Bueno,
pues divertido, bueno. No sé. O sea, el regalo que más me haya gustado, pero divertirme. Pues
¿cuál es el regalo que
no
más te ha gustado?
Sé.
A ver.
Bueno, ha habido muchos que me han gustado, ¿eh? Uh-huh. Pero creo que el que más recuerdo que me gustó, que me dio hasta un patatús de la emoción,
a ver.
Era bastante pequeña y era el cochecito ese típico que se llevaba antes inglés.
Ah, para los
llevar
muñecos.
A los muñecos.
Oh, qué bonito.
Pero mi madre le había hecho todo el equipo de sábanas, colchas,
ostras.
Todo bordado, había encargado todo. Ah, parecía una reina mi muñeco.
Oh, ¡qué bonito!
Y el,
qué
y el coche, pues era un coche inglés, antiguo. Pero que lo habían hecho imitando un coche.
Pues a mí que me encantó el coche teledirigido rojo.
Ay,
que teledirigido no. Que cuando yo era pequeña era con cable.
Fíjate.
Entonces era una especie
qué
de...
Graciosa.
Pues yo diría que es un Porsche rojo.
¡Qué guay!
Y que me trajo mi padre y teledirigido. Y me gustó tanto que hasta hoy me acuerdo.
¡Qué
y
fuerte!
Yo luego otra cosa, bastante en contradicción con mi forma de ser, que era un fuerte de indios y vaqueros.
¡Ay, me encantaban!
Eso lo adoraba.
Sí, sí,
tenía
sí.
casitas de todo el fuerte... Bueno. Y llegaban los indios, llegaban los vaqueros y jugaba.
Yo recuerdo los ¿cómo se llaman estos barcos en los que se aterrizan los aviones?
Un portaaviones.
Oh, portaaviones. Los portaaviones que los abrías y tenían todo el universo dentro.
Claro,
eso
el Forrestal.
Eso es. Y era divertidísimo. Yo que tenía un hermano mayor y compartíamos mucho eso, los Playmobil, lo que decías tú de los coches teledirigidos y los Scalectric.
Siempre está en nuestra memoria la felicidad de la infancia,
sí.
Del recuerdo, porque yo luego... Ay, que me atraganto.
Uy, que se ha atragantado con el, a ver, el agua. Porque se ha atragantado con el roscón, hay que decir que es una cosa fina.
Estoy aquí comiendo
el
roscón.
Sí, sí, que he traído yo, lo demás lo voy a decir por
curiosidad.
Di que sí.
De Hoyo Casero Ávila, de la pastelería Soles de Gredos.
Mira.
Que pues sirve está. Incluso al Corte Inglés pues y que es bueno, de morirse bueno. Porque oh, es totalmente
yo
artesano.
Yo me he atragantado, menos mal que ya se me ha pasado el atragante.
Es que ahora este viene es el agua. Malo porque me dijeron, digo, voy a llevarme uno para COPE porque me llevé 5 sí. Para unos y otros. Y dice, el de COPE te lo regalo yo. Pues se lo voy a decir a Marcos.
Pues muchas
que,
gracias.
Gracias, Marcos,
claro,
gracias.
Claro, qué rico está, por favor.
Pues eso, que los regalos que he podido tener luego, que han sido fantásticos algunos, nunca me han producido la emoción. Estuve el otro día en la cabalgata. Me ¡ay! Mojé, pasé un frío.
Que
pero
estuviste con bolsas de plástico, me parece.
No sé, estuve que parecía una refugiada con los niños pequeños que aguantaron estoicamente.
¿Y te gustó?
Pues a mí sí, bueno, llegué a casa temblando de frío, porque pero mi sobrina llevó mantas y ¿sí? Parecíamos refugiados todos con las mantas.
Y los
pero
niños
lo pasamos,
disfrutaron enormemente.
Mira, mira, fue
fíjate,
maravilloso.
Te he traído Marcita agua
y
para
mi
que...
sobrina Jimena me dice, tía, yo soy de Gaspar, tiene 3 años. Digo, anda, yo también. Resulta que aparece Gaspar, que era es el verdad. Más guapo de todos los reyes.
Es
porque
verdad.
Era un cañonazo, es un actor.
Sí.
Sí, y las dos felices. El nuestro, el nuestro, hola, guapo, tío, es que está todo bueno el tío.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Mira, me gustaría saber, porque tengo una amiga que está preocupadísima porque está convencida de que todos los días por la mañana cuando se mira al espejo le han crecido las orejas. Entonces, parece una tontería, uy, pero es que está muy preocupada. ¿Esto forma parte de la belleza de la mujer, el que te vayan creciendo las orejas? ¿O cómo podemos hacer? ¿Hay que disimularlas? Pues ¿qué hay que hacer con ellas? Gracias.
Ahora te cuento. Por mucho que nos moleste, las orejas van creciendo con los años.
Doy testimonio.
Incluso la nariz, incluso hasta las manos, ¿sabes? Pero las orejas, sí, todo lo que son extremidades sí. Suelen ir creciendo.
Fíjate.
Ahora, cada día, como tu amiga, eso es que le han hecho un embrujamiento o algo.
Claro, un mal
porque
de ojo.
Eso no es
oye,
normal.
Oye, ¿cuánto preocupa a muchas mujeres y hombres el tamaño de las orejas,
pero
el que
los
sean de soplillo?
Se ve más. Claro, los hombres
claro, que lo tienen para disimular, ¿no?
Nosotros
claro.
Con el pelo... Claro. Yo las tengo bastante normales, pero yo creo que ya estarán en proceso de ir creciendo.
A ver, pero una persona que se da cuenta todos los
no,
días de lo
absurdo.
Que crece, a lo mejor está un poquito obsesionada, ¿no? O sea, al final es no, cuando
hombre,
te da por una parte de tu cara.
¿Cómo te das cuenta? O se ha claro. Cortado el pelo, se lo ha rapado y le han salido... O si no, tiene que estar con un centímetro midiendo.
Con un metro todo el día.
Ahora,
con
las mujeres es bastante fácil esconderlo
muy
con el
fácil.
Pelo, pero ¿qué hacen los varones?
Los varones
como no
operarse.
Se pongan una caperucita.
No, no sabes la cantidad de hombres que se operan de las orejas, de
¿ah,
pegárselas.
¿Sí? Claro, ah, pero porque están de soplillo, las tienes
soplillo,
así un poco salidas.
Sí, pero de grandes no hay manera, no te van a pegar un tijereta.
Pues no, aparte que es muy vil.
La ya está, pues cada uno tiene lo que... Fíjate, yo creo que lo más galáctico que tenemos en nuestra fisonomía son las orejas.
Ah,
es una cosa rara,
galáctico.
Como galáctica, como de... Como
bueno, porque
rara.
Tú te estás acordando del doctor Spock.
Pues claro.
O de los elfos eso. Del Señor de los Anillos
de todo,
que van ahí con las
todo,
orejas.
Es lo más mágico que tenemos.
¿Y ponerte un pendiente? ¿O eso puede dar más sensación?
No, yo me lo pongo siempre. Yo puedo ir desnuda, pero con pendientes. Tú me vas a ver a la UCI, seguro que llevo pendientes.
Mirad la última pregunta que quiero que se plantee, porque todavía estamos dando vueltas al vestido de la Pedroche.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Feliz año, equipo de fin de semana COPE. La semana pasada no escuché a Lomana comentar el vestido que llevó Cristina Pedroche durante la gala de Nochevieja. Y la verdad es que me da curiosidad saber qué opina. Muchísimas gracias.
Hoy
eso
no
es porque no me
cosa.
Escuchases. No me escuchaste porque sí que hablé. Y
pero comentaste que no lo habías visto detenidamente o que no habías tenido
sí,
oportunidad.
Es que es como dos vestidos. Es uno más sencillo y luego encima lleva otro
sí.
Que es como está en el museo en Manzanares, en el Museo de Manuel Piña. Yo no sé por qué le han criticado tanto, porque además el efecto está cumplido. Son
sí.
Fue la cadena que más audiencia tuvo
es
para
verdad.
Verla.
Es verdad.
Entonces a mí me podrá gustar más o menos, pero tampoco la encontré tan mal.
A mí me parece que iba,
y
era
luego
originalísima.
Se creen que se había rapado la cabeza, hombre, no seas ingenuo, le pusieron ahí tapado como
maquillaje,
sí, la
maquillaje
calota.
Como ponen en las películas, ¿no? Y me
yo estoy completamente de acuerdo
bien.
Contigo en
me
que esta mujer que... tiene como misión alzar la audiencia de Nochevieja, que es muy difícil, igual que tenía entre nosotros esa excelente misión Antonio con Rosa de España en Granada, que lo hicieron impresionante.
Hasta
cierto...
que nos pongan a nosotros.
Oh,
ese día
en ese
rompemos
vamos los
medidores de audiencia.
Iba a poner un modelazo y todo el mundo, a ver lo que lleva la Lomana.
Es verdad.
Cristina.
Pero claro, la Pedroche lo que tiene que es un desafío muy grande porque
claro.
Son muchos años ya.
Claro.
Y hay que decir que ha sorprendido de nuevo.
Está
lo cual es casi imposible.
Josie, que Josie tiene una imaginación desbordante. Uh-huh. El estilista.
Y ella creo que lo está pasando un poco mal, ¿eh? Porque en redes sociales
criticando.
La están machacando.
Pero qué mala la gente.
Pero no me lo puedo creer que ella no pase ya de eso.
Pues se ve que ha dicho que claro. No, que realmente está porque triste. Está,
por un
está
lado
afectando.
La criticaban porque iba desnuda, medio desnuda. Ahora que se ha vestido, también.
También.
Haga lo que haga.
Mira, hay gente que con la dichosa envidia no vive.
Y sobre todo
felices,
yo creo que
en
Nochevieja para
vivir.
Ese evento tampoco hay que ser muy canónico. Quiero claro. decir que tú puedes llevar cualquier cosa que sea muy llamativa. Por cierto, el vestido, al margen ya de la propia Pedroche, es polémico, ¿no? Que es como una campana un poco oscilante, así gris.
Sí, es una campana gris y muy especial. A mí no me parece feo. Bueno, me parece una fantasía. Pues hablando de galácticos, una fantasía galáctica.
Es diferente.
Diferente. Y luego, el simple hecho de que sea un modelo de Manuel Piña, que ha sido uno de los grandes, grandes modistos que hemos tenido en España, pues ya me parece maravilloso el homenaje que le ha hecho Josie y que le ha hecho Cristina a Manuel Piña.
Yo estoy contigo. Ole, en este caso, la Pedroche. Nos vamos un segundito y vamos a hacer una pregunta que seguro sabes responder. O se te ocurre enseguida, querido oyente, que es ¿cuál es el pueblo para ti más bonito de España?
¡Uy, qué difícil!
Fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Empieza en este 2022, fin de semana de viajes, y vamos a hablar de los pueblos más bonitos de España. De hecho, vamos a hablar con el presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España para que nos hable de algunos de ellos y concretamente de uno que acaba de entrar en la lista de pueblos más hermosos. Pero yo quería preguntarle a Carmen sobre su pueblo favorito o uno de los pueblos más bonitos que haya visto.
Mira, yo no puedo hablar de un pueblo favorito en España porque hay tantos y tan maravillosos y cada uno con su estilo, pero hay uno que me parece que no está suficientemente reivindicado, que es el Burgo de Osma, en la provincia de
Soria. No sé qué decirte porque es bien conocido y muy impresionante.
Sí, es conocido, pero es impresionante su arquitectura, la belleza, el sitio donde está enclavado. ¿Cómo se come? Yo siempre voy en la época esta de la matanza, que no te puedes imaginar lo que es. Pero sobre todo muy cerca del Burgo de Osma, está el cañón del río Lobo. Que hay una ermita tan maravillosa que tiene hecha por los templarios y que alberga todos los símbolos templarios en la ermita. Es del siglo XIII, preciosísima, y está dedicada a San Bartolomé. Yo cuando lo vi, de verdad me quedé, dije, esto es algo mágico. Está justo en mitad del cañón, en un sitio donde dicen que los templarios, que Santiago iba a caballo y justo se cayó por el cañón a un sitio sobre unas piedras, que no se mató de milagro, me imagino, pero quedaron señaladas y en ese enclave, como siempre hacían los templarios, decidieron levantar esta ermita fantástica. Y San Bartolomé, fíjate, yo eso no lo sabía, luego me enteré cuando lo vi. San Bartolomé es uno de los santos más queridos por los templarios, porque uno de los símbolos de los templarios es la serpiente, y a San Bartolomé le desollaron vivo, ¿no? Le quitaron la piel. Bueno, aparte de estas anécdotas, es un sitio tan mágico, tan misterioso de por sí, que os va a entusiasmar.
El Burgo de Osma.
En el Burgo de Osma. Vais a comer al pueblo, vais a comer a la ciudad del Burgo de Osma, y dais una vuelta por todas las maravillas arquitectónicas que tiene, y luego al cañón del río Lobo. Y va a ser una excursión perfecta.
La verdad es que la lista sería tan larga, ¿no? A mí me dicen, por ejemplo, Málaga, sí, no. Y se me va la mente a Frigiliana, que lo conoces seguramente.
No,
pueblo en la montaña malagueña, bellísimo. En Huesca, Ainsa. ¡Oh!
Ahí esa, no lo conozco, pero...
conservado medievalmente de una manera extraordinaria. En Navarra Ujué. Sí. Bellísimo.
Navarra y maravilloso.
Madre mía. En Teruel, Rubielos de Mora. Quiero decir, es raro que haya, bueno, por no decir imposible en la bellísima España, una provincia sin un pueblo remarcado. Y hay una asociación que se dedica a subrayarlo, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Don Francisco Mestre, su presidente. Muy buenos días, don Francisco.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¡Feliz año!
¡Feliz año, don Francisco! Y hay un pueblo que tú no has nombrado y a mí me encanta, que es como el centro de la maragatería, Castrillo de los Polvazares. Es otro sitio...
Pues no sé si estará en la lista, don Francisco.
Preguntémosle.
Sí, sí, Castrillo de los Polvazares. Además, ahí se come el cocido maragato, que es una cosa...
En casa también... de Maruja.
Sí, sí,
es maravilloso.
¿Cuántos pueblos hay en la lista de pueblos más bonitos de España?
Pues ahora mismo hay 105. 105, y tened en cuenta que llevamos ya 11 años. Por tanto, pues es muy poquito a poco lo que va entrando, el número de pueblos que van entrando a la asociación.
O sea, prácticamente uno por año.
No, van entrando aproximadamente unos 8 o 10 por año.
Ajá. Y este año quería usted subrayarnos Puente Dei, que es un pueblo del que yo, francamente, no había oído hablar, en mi ignorancia, hoy lo voy a aprender. Puente, como el término puente para cruzar un río. Dei, como referido a Dios, pero acabado en Y, Puente Dei.
¿Está en Galicia o dónde?
Pues a ver que nos lo diga don Francisco. ¿Por qué quería hablar de este?
Bueno, Puente Dei es el único pueblo que ha conseguido este año entrar en nuestra asociación. Para entrar a la asociación, un pueblo tiene que superar una serie de requisitos, ¿no? Entre ellos tiene que haber una solicitud por parte del pleno municipal y luego tiene que superar una carta de calidad en la cual intentamos poner sobre el papel que es un pueblo con encanto, que es un pueblo bello y que es un pueblo que merece estar dentro de la red, ¿no? El único pueblo que ha conseguido este año superar esta auditoría, estos exámenes, ha sido Puente Dei, que es un pueblecito que está al norte de Burgos, es una pedanía, realmente no llega a ser ni un municipio, ¿no? Pertenece a otro municipio y está ya pues en lo más al norte posible de Burgos, ¿no? Tiene 50 habitantes y, como bien decías, Puente de Dios, Puente Dei, encima de ese puente pues se levanta ese pequeño pueblecito que tiene pues tiene un palacio, tiene una iglesia con románico, con gótico, y la verdad es que vale muy mucho la pena ver, y además tiene ese patrimonio inmaterial que antes comentaba Carmen, ¿no? Que también es esa grandísima gastronomía y todo aquello que tienen estos pueblos con encanto, que sin duda alguna es la mejor manera, yo creo, de hacer turismo ahora mismo.
Mira Carmen, que tengo aquí una foto de Puente Dei que está entre Cuenca y Ronda, porque está colocado el puente sobre la oquedad natural de una gigantesca roca que hace de puente sobre el río, ¿verdad?
Pero esto es maravilloso, pero no decía que estaba en Burgos.
Sí, en el norte, dice don Francisco, ¿no?
Pero... Sí, sí, correcto. Lo que pasa es que, Carmen, yo que no te he entendido, que te referías tú, que estaba entre Ronda y...
No, que digo que su aspecto, para que nos entiendan quienes nos oyen en estos momentos, porque lógicamente no tienen la imagen de Puente Dei delante, es una localidad que está sobre una arcada sobre el río de roca natural, o sea que recuerda un poco pues a Ronda, a Cuenca, ¿no?
Sí, claro.
Se me ha ocurrido a mí, por similitud, don Francisco.
Pero y tiene de todo, efectivamente, una casa, un palacio, una iglesia maravillosa. El lugar ya no puede ser más precioso.
Descríbanoslo usted, don Francisco Mestre.
Bueno, pues Puente Dei es un pequeño, como te decía, un pequeño pueblecito que lo que vale la pena es ir, pasear por sus calles, ver que todo es piedra. Estamos trabajando también con ellos para ir mejorando, porque entrar en nuestra red significa también ir mejorando y enfrentarse a las auditorías que en el futuro se van a hacer también, ¿no? En este y en el resto de pueblos de la asociación. Pero es trasladarse a otra época, que es lo que intentamos, en definitiva, transmitir a todos los turistas que vienen a nuestros pueblos. Miramos mucho también todo lo que se refiere al urbanismo, porque, por desgracia, muchos pueblos de nuestro país no pueden entrar en la asociación porque desde el punto de vista urbanístico se los han cargado, ¿no? Tienen patrimonio, evidentemente, tienen su iglesia, tienen su castillo, pero han destrozado muchos centros históricos durante los años 70, 80, 90, y de hecho, pues los pueblos que están en la asociación pues son aquellos pueblos que han sabido mantener durante los años este patrimonio arquitectónico, sobre todo sin injerencias urbanísticas de esas estrambóticas que todos conocemos.
Y también yo creo que es muy importante la educación y la amabilidad de las gentes del pueblo, ¿no? Que sean tremendamente acogedoras cuando llegan los turistas, que haya un restaurante donde puedes ir a comer, que te indiquen qué son las cosas más típicas. Toda esa calidez hace también que un pueblo o un lugar sea maravilloso.
Sí, y además yo creo que hay una concepción a nivel general, ¿no? De que o ha quedado un poco esa imagen de que la gente de pueblo, de que los vecinos, pues son muy de pueblo, entre comillas, ¿no? Y dicho de un modo peyorativo, ¿no? Desde el punto de vista de rudos, de que son... Y es todo lo contrario. Yo creo que actualmente muchos pueblos tienen una modernidad muy parecida a las ciudades. La gente se conecta a internet igual que se conecta en las ciudades y conocen el mundo igual, ¿no? De hecho, tenemos podemos ir a casas rurales en nuestros pueblos que son espectaculares y que no tienen nada que envidiar a otros países de nuestro entorno, ¿no?
Sí, Yo me refería a la amabilidad, al cariño con que te reciben en la mayoría de los pueblos. Se me vienen muchos a la cabeza. ¿Sabes cuál? Me acuerdo, no sé si lo tenéis, porque es muy Hospital de Órbigo, en León. ¿No tenéis el Hospital de Órbigo?
La verdad es que no lo conozco.
Pues
y
tiene
que
una
no
historia maravillosa.
¿Y qué pasa? ¿Que son particularmente acogedores?
Mira, el pueblo es precioso. Después se come que te mueres, unas sopas con truchas, unas truchas. Pero luego hay toda una historia de caballeros medievales y lances que se repiten cada año. Acuérdate de Hospital de Órbigo y me vas a dar la razón.
A mí me gusta mucho este esfuerzo de la asociación por poner en valor, que se dice ahora, que es muy hortera la expresión, los pueblos, porque fíjate, por ejemplo, en este del que estamos hablando y que estamos haciendo más popular, Puente Dei, en el norte de Burgos, se va a rehabilitar el antiguo horno de pan, el antiguo molino, el potro de Herrar y un pequeño museo de bolos. O sea que los pueblos van ganando con esta elección en belleza, Francisco.
Sí, ganan en belleza, ganan, por ejemplo, ya se ha demostrado que el hecho de pasar a formar parte de la asociación les hace ganar mucho turismo, ¿no? Y ganar turismo de una manera a veces espectacular. Pero además lo hacen desestacionalizadamente, que es lo que buscamos desde la asociación, que vengan turistas durante todo el año y entre semana, ¿no? Pensad, por ejemplo, que los pueblos más bonitos de España tiene, por ejemplo, solamente en seguidores en nuestra página web y redes sociales, pues el triple que todas las redes nacionales españolas juntas, ¿no? Por tanto, es una red muy potente que cuando un pueblo entra en esta red se nota y enseguida lo notan, ¿no? Y ello va a revertir finalmente también en que ese pueblo pueda solicitar ayudas a las administraciones autonómicas y nacionales para rehabilitar todo su patrimonio, tanto material como inmaterial. Y efectivamente, como dices, en Puente Dei, es muy curioso ver ese museo de bolos, porque son museos de bolos antiguos, ¿no?
Son de madera.
De una zona muy concreta, exacto, y que vale muy mucho la pena ver. Yo he tenido la suerte de poderlo ver y es espectacular. Y ese tipo de patrimonio lo vamos a encontrar en nuestros pueblos y es algo maravilloso. Y yo espero y deseo que Puente Dei, por el hecho de pasar a formar parte de nuestra red, consiga esas ayudas que tanto necesitan, porque es un pueblecito de 50 habitantes que por sí solo es muy difícil que pueda hacer según qué tipos de mejoras.
Don Francisco Mestre, un verdadero placer tener al presidente de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España aquí en fin de semana de viajes y espero que en años sucesivos también nos vaya ilustrando sobre los pueblos que se van incorporando, en este caso Puente Dei, ya lo veis, en el norte de Burgos. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por dar a conocer esta asociación. Gracias, Carmen, y un placer.
Tienes que ir al Hospital de Órbigo y que te cuenten su historia, te va a encantar.
Lo he apuntado.
Bueno.
Oye, que no podíamos dejar de comentar, querida Lomana, que hay un chico que habría llamado la atención de la princesa Leonor. Sí. A ver, Paulete, cuéntanos.
Pero qué ilusión, a ver, cuenta. Eso es un cotilleo, que es más que cotilleo, es la gran noticia.
Escuchad, son varios los medios que se están haciendo eco de esta información. Por lo que sabemos, ha sido una compañera del centro en el que la princesa está cursando el bachillerato internacional. Recordad que está estudiando en el UWC College de Gales. Bueno, pues esta amiga es la que se le ha ido de la boca, ha soltado la liebre y, según ha desvelado, un estudiante del internado habría robado el corazón de la princesa.
Qué bien.
¿Cómo es este muchacho? La informadora no ha escatimado en detalles. Alto, delgado, muy agraciado, extranjero y compañero de clase de del internado.
Es que expresión tan bonita, muy agraciado,
sí,
como mi Carlos Herrera, sí, como mi gitano, muy agraciado.
Muy agraciado, que luego ya para gustos
y no
colores.
No sabemos de dónde es.
No sabemos de dónde es. Bueno, sí, según dicen estos medios, habrían congeniado la princesa y él rápidamente. Hay que recordar que la hija de los reyes Felipe y Leticia cumplió ya 16 años el pasado 31 de octubre.
Está en edad de enamorarse.
No, estamos en esa edad de mariposillas en el estómago. Claro. Bueno, fue el 5 de enero, hace nada, 3 días, cuando la joven puso fin a sus vacaciones navideñas aquí en España y marchó de vuelta a Gales. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cuál habrá sido la reacción de sus majestades al conocer que su hija
pues
ya tiene
ahí? ¿Cuál va a ser? ¡Encantados de la vida!
Eso esperamos. Claro.
Hombre, tiene edad ya de que le gusten los chicos, 16 años, es normal.
Y además,
el 31 de octubre.
Ella se irá mucho más contenta porque va al lugar donde vea a su chico.
Efectivamente.
Lo raro sería que no le gustara a nadie con 16 años.
Efectivamente.
Es verdad.
Te enamoras cada 6 meses de uno.
¿Así?
Y no dejamos la familia real porque doña Leticia ha llamado mucho la atención con su último look.
No sé si habéis tenido oportunidad de verla,
sí,
en la Pascua Militar.
Sí, con
¿qué te
un
ha parecido?
Vestido azul. Pues bien, correcto, bien, bien.
Muy
que
guapa.
Ha tenido un problema, que se le ha caído un broche.
Sí, efectivamente.
Pero lo que más ha llamado la atención era que llevaba un pequeño piercing con un diamante.
Eso íbamos a decir. Eso íbamos
pero
a
estaba
decir.
Muy guapa, siempre con el pelo así retirado, bien, ella siempre baja, bien.
Muy sencilla.
¿Qué llevaba? ¿Una capita por encima?
Eso
negra.
Dicen, llevaba un chaquetón cortito, así como por encima de la cadera.
Por los hombros.
De pelito, era de pelo, sí.
Sí.
Y lo llevaba encima, debajo llevaba un vestido.
Como una estola, pero con mangas.
Sí, eso es. El vestido era estilo camisero, he leído, de
sí,
seda.
Sí, como un camisero, efectivamente.
Azul marino.
A mí me ha encantado.
Sí, era fruncido, ¿no?, en la cintura, con
sí,
un
que
lazo.
Ya llevó uno parecido con ese corte, suele llevarlo bastante ella.
Sí.
Lo llevó en la Pascua, está en el desfile
En el desfile militar.
Llevaba en azul pálido, pues este es un poco esa hechura, en azul marino, bien, estaba muy bien.
Estaba muy guapa. Bueno, pues lo que explicabas tú, Carmen, que llevaba en ese vestido tan bonito un broche.
Se le cayó.
La falsa peregrina, ¿puede ser que la llaman?
Sí, la falsa peregrina.
Eso es, y pues eso, se le cayó al suelo.
Pues imagínate
claro.
Que la reina Victoria Eugenia nunca quiso que le dijeran que era la falsa peregrina. Ella murió feliz, convencida de que era la auténtica peregrina.
Bueno, lo cierto es que es una perla en forma
maravillosa,
de bota.
Maravillosa, y da igual si es la auténtica o no.
Claro,
es una maravilla. Creo que pertenece a las joyas de pasar, que
sí,
tú alguna vez nos has explicado.
Sí, es una de las joyas de pasar, efectivamente.
Las que pasan de una, ¿no?,
que van de una
a
reina a otra. Pero esa perla en realidad se la regaló Alfonso XII a la reina Victoria Eugenia, Alfonso XIII, que dijo.
La verdad es que tiene que ser muy impresionante, ¿no?, llevar una joya que han llevado tantas personas.
Bueno,
antes.
Y sobre todo que es una joya española que nos representa a todos, que da noticia de del gusto y de la riqueza española. Y ella llevó un vestido, a mí me encanta.
Sí.
El color, además, muy de moda.
Te va mucho a ti el próximo que
este
te hagas
azul marino.
Boda,
pues mira, se casa mi sobrina Sofía
y te va muy
en mayo.
Bien con los pendientes.
Con los pendientes que
¿verdad?
Me acaba de regalar la Lomana.
Voy a acompañarte.
Azul turquesa, yo creo.
Claro.
Ahora os los cuelgo en internet.
Eso.
Lolita Flores espera un segundo nieto.
Sí, qué bien.
Aquí tenemos a Miguel Soria.
Pues resulta que damos la enhorabuena a la mamá, Elena Furiase. La actriz ha anunciado que ella y su marido, Gonzalo Caballero, esperan su segundo hijo.
¡Ole!
Hoy una criaturita que viene al mundo siempre es buenísima noticia.
Claro.
Y que va a llegar en fechas veraniegas, con el calorcito ahí apretando. Que también la ha aclarado ella a través de las redes sociales. Ha explicado en su cuenta de Instagram que esta es una noticia normal y natural de la mujer que quiera ser madre, que se quede embarazada y no hay que darle más bombo del que tiene. Lo del bombo...
Mira. Elena es una...
Por favor, Soria, que te vas a parecer a Pepe Oneto.
Pero de verdad que Elena Furiase es una de las personas más adorables
¿sí?
que conozco.
¿La conoces?
Oh, sí, mucho.
Qué bien.
Y me encanta su forma de ser y me encanta cómo es, y cómo, educadísima. Desde luego su madre Lolita ha educado de maravilla a los hijos y su padre también, no le olvidemos.
Al pequeño
Guillermo.
No, a 3 añitos. Al otro pequeño.
Y en cambio, hablando de familias, la que ha tenido menos armonía es la familia Campos.
Pues efectivamente.
Lo de esas es muy fuerte.
Bueno, han tenido movida durante, creo, bastante tiempo, bastantes meses. Y lo que pasa es que ahora ha habido afortunadamente una noticia buena, y es que en los Reyes Magos, en el Día de Reyes Magos, el 6 de enero, se han unido las hermanas.
Qué bien.
Con la hija de Terelu, con Alejandra.
A ver cuánto dura.
A ver, esperemos que mucho tiempo, vamos a ser sí, positivos con el año. Bueno, pues han sido meses un poquito complicados para algunos miembros del clan Campos, unas desavenencias que además es que han saltado al ojo público, todos los días había una...
No, pero porque reñían públicamente, claro. Se mandaban unos dardos en el programa de Viva la Vida.
Sí, o no, es que me ha mandado un mensaje, ¿no? Y lo
contaban. Claro, y lo contaban, pero bueno, forma parte de todo el montaje, ¿no? Porque estas chicas, ¿de qué viven? Pues viven de la televisión y de contar su vida y de vender su vida.
Ya, lo que pasa es verdad que...
¿Tú crees que se pelean en verdad?
Pues hombre, yo creo que algo sí, algo ha habido. Mira, a mí la hija de Terelu me encanta.
Alejandra, ¿no?
Alejandra, me gusta mucho cómo es.
Sí. ¿La conoces en persona?
La conozco, hemos coincidido en la cena, en fin, lo suficiente como para decir que me parece una persona con mucho criterio, muy educada, y que aunque está trabajando en los medios, pero espero y deseo, Alejandra, que no caigas, si me oyes o te dice alguien, que no caigas en la vulgaridad y en exponerte demasiado. Creo que puedes ganar mucho más siendo más discreta, pero bueno, como eres, porque yo creo que hasta ahora has hablado cuando tenías que hablar. Bueno, y es muy mona, a mí me gusta.
No, es muy guapa, es una chica
a
muy
me parece
guapa.
Ideal.
Y creo que tiene mucho carácter además, porque además en este...
Mucha personalidad, sí. Y tiene muy claro, tiene un criterio de las cosas que me parece bastante inteligente.
Y por lo que me he enterado, creo que ha estado en medio de los jaleos entre Carmen Borrego, que es su tía, su madre Terelu, o sea, a la pobre le han pillado las balas.
Eso,
en...
Es que no es fácil, ¿eh?
Eso es, en tierra de nadie. Bueno, pues como decíamos, que estamos seguros de que María Teresa Campos estará muy contenta de que sus dos hijas y su nieta, pues parece que hayan limado asperezas, han subido una foto a redes sociales que decía así: Felices Reyes en paz y armonía.
Qué bien.
Así que esperemos que esto dure mucho tiempo.
Un grupo de mujeres, una familia de mujeres, están para ayudarse entre ellas, para potenciarse, para quererse.
Y más si
y
son
no
familia.
Para discutir. Claro, es que son hermanas y su madre, solas, ellas, te quiero decir.
Claro, pues eso.
Son un grupo muy, muy potente, ¿no?
Exacto.
Y para terminar, vamos a hacer un repaso de las bodas que están por llegar en este 2022, que son
bodas.
Un porrón, querida Carmen. ¿Vas a tener mucho que hacer?
Sí.
Sí, pues, si no hay cambio de última hora, son varios los enlaces a los que podremos asistir en este año.
A ver.
Empezamos.
Por ti.
Vamos a mandar indirectas aquí al novio. Vamos a mandar.
Pues mira, casi. Chenoa y Miguel Encinas van a darse el sí quiero el próximo miércoles 22 de junio.
Vale.
Lo tuvieron que posponer
hace 3 años me lo contaron a mí, que se casaban en junio.
Pues en principio ya, miércoles 22 de junio.
Es curioso que se casen un miércoles, ¿no? No es un día típico para...
A lo mejor es que no quieren que vaya tantos invitados.
Yo he visto viernes, sábado y domingo, pero un miércoles nunca lo había visto, la verdad.
Bueno, a ver qué tal.
Yo me casé, no sé cuándo me casé, en viernes, creo.
Un viernes, suele ser lo habitual, la gente sale del trabajo, se va a la boda, tal, ¿no? Digo yo, vamos. Luego, Curro Romero y Carmen Tello. No han puesto
pero
todavía...
No habían pero casado,
ya. ¿Ya se habían casado?
Todo a su tiempo. Se casaron por lo civil en el año 2003. No lo pudieron hacer por la iglesia porque él no tenía la nulidad eclesiástica
claro,
de su matrimonio.
Y ahora como se ha quedado viudo.
Efectivamente.
De la primera mujer.
Pues no han puesto fecha oficial, no sabemos cuándo va a ser, pero bueno, en declaraciones al diario La Razón, dijeron que este 2022 sería el año en el que harían público su compromiso por la iglesia.
Pero será muy íntimo, ¿eh? Porque cuando ya eres mayor, ya salir ahí de novios y todo eso.
Y que no, si no has dicho el día, ¿será que no te
por
apetece
eso.
Que venga mucha gente, como decías?
Mira, Carmen es maravillosa y yo a él no le conozco nada más que en su faceta de torero, pero ella es una mujer extraordinaria.
¿Sí? Era muy amiga de la duquesa de Alba, ¿verdad?
Íntima, era su íntima amiga. Se querían una barbaridad y se apoyaban mucho mutuamente.
Qué bueno.
Porque Cayetana, que era una mujer muy moderna y muy abierta, cuando en todo Sevilla criticaron muchísimo a Carmen cuando se separó de su marido, que es un aristócrata sevillano muy conocido y muy querido, y se fue con Curro Romero, la criticaron muchísimo, la hicieron un poco el vacío, y entonces Cayetana la arropó y la llevó a su terreno y con ella y siempre la defendió.
Qué bueno.
Y eso es muy bonito, ¿no?
Pues sí.
Cuando todo el mundo parece que te da un poco la espalda, que tengas una amiga como la duquesa de Alba.
La echará de menos, entonces.
Mucho, mucho.
Claro.
Y quedan dos más, ¿no? La de Álvaro Falcó, actual marqués de Cubas, e Isabel
Llunó. Alvarito, estuve con ellos hace dos días.
¿Ah, sí? ¿Y
sí.
qué tal? ¿Están bien?
Además
¿están...
ha venido la madre de Isabel, que vive en Estados Unidos, Nina Junot, que está preciosa, no la he visto nunca tan guapa.
Uy.
Isabel es ideal, estaba Marta Chavarri, la madre de Álvaro. Mira, son una familia que yo creo que van a ser muy felices, porque son estupendos.
Pues
estaba
ojalá.
También Isabel, la hermana de Marta, y se van a casar en primavera. Y va a ser una boda de campanillas.
¿Tú
fantástica.
¿Sí? ¿Sí? Por todo lo alto.
Por todo lo alto, por quién son ellos. Álvaro, por parte de su padre, ha heredado el título de marqués de Cubas.
Eso es.
Y luego por parte de su madre también, es una Figueroa, Chavarri Figueroa, y es... gente estupenda, sobre todo como personas y como también pertenecientes a la clase alta.
Creo que han sido 4 años de noviazgo muy discreto. O sea, no han sido una pareja de que les gustara mucho las portadas.
¿Y alguna más o es la última?
Tenemos una más. Sonia Ferrer y Sergio Fontecha.
¡Ah, también!
Eso es, la televisiva anunció que tenía previsto contraer matrimonio con un policía nacional, que se llama así, Sergio Fontecha, el verano que viene.
Están locos de amor.
Eso parece, porque hay muchas fotos donde se
les ve
muy acaramelados.
Ella trabajaba conmigo en Telemadrid y me lo contó. Estaba enamoradísima.
Pues enhorabuena a todos ellos. Estaremos muy pendientes de todo el elenco de bodas. Y nosotros nos vamos a hablar con Imanol Arias. No sé si te gusta a ti Imanol Arias.
Lo adoro. También le conozco mucho.
Entra en escena de nuevo con un obrón. De Arthur Miller, que bueno, más éxito han tenido históricamente. Muerte de un viajante.
Ah, fantástica. Y le va muchísimo.
Le va muchísimo. Va a ser seguro un gran éxito. Y vamos a saludarlo enseguida. Querida Carmen Lomana, muy muy feliz año. Gracias por estos preciosos pendientes. Acabo de colgarlos en Twitter.
Qué mona.
Y seguimos adelante. Nos vamos a las noticias.